Por fin no es lunes.
Es una pregunta difícil, ¿eh? Pero ¿cuál sería para ti el sonido de la felicidad? Son muchas las opciones. Podría ser la risa de un niño, o el sonido del mar, las olas rompiendo en la playa, o simplemente brindar por algo. Para nuestro próximo invitado, seguramente el sonido de la felicidad sea este. Esta campana suena cada vez que un paciente termina su tratamiento. Mientras suena esa campana que acabamos de escuchar, los doctores, enfermeros y demás trabajadores están presentes, aplauden y sonríen. O al menos eso se intuye debajo de las mascarillas. En ese lugar y en ese momento está nuestro invitado, Felipe Calvo, el doctor Felipe Calvo, un médico madrileño que ha dedicado casi toda su vida a luchar contra el cáncer. Lo hizo durante 25 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, lugar frente al que nació. Y cuando por edad, pues estaría o debería estar pensando en colgar la bata, 65 años, decidió marcharse a Estados Unidos para volver a aprender. Hace 2 años, Felipe Calvo descubrió la protonterapia, una técnica para tratar el cáncer, en la prestigiosa Clínica Mayo de Minnesota. Fascinado por sus posibilidades, volvió a España con este tratamiento bajo el brazo y ahora dirige la pionera unidad de protonterapia en la Clínica de la Universidad de Navarra. Doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Emocionado.
¿Emocionado? Al recordar, ¿no? Al situarse en ese momento, ¿no?
No, con sus palabras y con la introducción, yo creo que el sonido de la felicidad de la campana es indescriptible.
Y se sigue emocionando, le sigue emocionando.
Sí, porque ese sonido está rodeado de personas que ponen cara a una a otra persona que no han llegado a conocer a veces, ¿no? Las secretarias, las auxiliares, las personas que, los físicos que han trabajado en los tratamientos de protones, y de repente todo se convierte, todo ese trabajo se convierte en un momento de unión, en un momento de unión emocional extraordinario.
¿Y el sonido de la campana es real? ¿Hay alguien ahí tocando la campana?
Sí, sí, es una campana muy bonita, nos la regaló otra paciente que la trajo la idea de Estados Unidos. ¿Sí? Y además tengo el dato de cuál es la nota que da esa campana. Da un sí.
Ah, tiene todo el sentido, ¿no?
Sí, se lo pregunté a un director de orquesta muy famoso, español, que necesitó atención. Me dijo, ahora mismo no te lo puedo decir porque estoy muy emocionado, pero yo lo miro en mi iPhone y te diré lo que es. Y es un sí.
Doctor, ¿qué cosa tiene esto del cáncer, verdad? Vivimos con la esperanza, gracias a las continuas noticias de los avances científicos, médicos, que nos permiten pensar que en algún momento esto se acaba, pero luego en el día a día nos enfrentamos al desencanto, ¿no?, de los casos cercanos, próximos, amigos, familiares, compañeros, y llevamos así mucho tiempo.
Llevamos mucho tiempo, yo llevo 40 años haciendo medicina del cáncer. Todo ha cambiado mucho. El cáncer ahora es irreconocible respecto a la época en la que yo me formé. El cáncer ahora es tu cáncer, no es el cáncer. Es el cáncer de cada uno. Las moléculas son diferentes en cada uno y los pronósticos son muy diferentes en cada uno. Yo creo que hay que pasar ese mensaje y, en segundo lugar, vivimos con mucho duelo a los que perdemos. Pero hay muchos pacientes curados que son discretos y que también lo vamos conociendo y por lo tanto no es una enfermedad ahora mismo más allá de una enfermedad preocupante y a partir de un cierto momento una enfermedad más superada. Eso es una realidad sociosanitaria.
Cuando empieza el doctor Calvo, la radioterapia era una especialidad pues prácticamente desconocida, ¿no?, en nuestro país. ¿Cómo era en aquel momento? ¿Cómo eran los tratamientos en aquel momento?
Era muy desconocida porque en las facultades de medicina y todavía hoy en día pues no había profesores de radioterapia ni de oncología y por lo tanto los alumnos no estábamos expuestos a ese tipo de conocimiento. En aquella época es muy dependiente de la tecnología, muy dependiente de los equipos, de las máquinas, del desarrollo, del control de las radiaciones y todo esto ha tenido un devenir muy rápido, vertiginoso en mejora. Yo me formé con unidades de cobalto, hoy están prohibidas en su uso con humanos en el mundo entero. Es decir, yo he vivido una gran transición tecnológica y hoy en día estamos en otra dimensión. Estamos más preocupados por los tejidos normales y no hacer daño a los pacientes porque los tumores, cuando los tratamos con radiación, habitualmente se controlan.
Hablaremos además de esa técnica, la protonterapia, pero después de 25 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, después de toda la experiencia, uno se acerca a los 65 años y no sé, piensa, pues a lo mejor es momento de descansar y de retirarse, pero no fue el caso de Felipe Calvo. Fue como una especie de ruptura con todo lo aprendido, realizado durante todos esos años y decide marcharse a Estados Unidos.
Es un reseteo claro, que tiene que ver lo personal y lo profesional, las dos cosas. En el Gregorio Marañón dejé lo mejor que pude. Es un hospital, yo siempre contaba que era un hospital emocionante, que todos los días pasaban muchas cosas. Y lo es, y es un hospital grandioso porque tengo un amor muy grande. Pero tuve la oportunidad de poder acercarme a una nueva tecnología que intuitivamente pensaba que era el repuesto a la forma de trabajar hoy en día con fotones. Era intuitivo, yo no me había acercado nunca a los protones, pero después de pactar con mi mujer que me iba como un residente de cuarto año con mi mochila una temporada larga, inmediatamente después de llegar a la Clínica Mayo me di cuenta que verdaderamente estábamos viviendo un momento de transición y que todo cambiaría mucho.
Pero con 65 años la mochila como si fuera un residente, no es fácil tampoco.
No, tuve la suerte de tener un escudero, vino conmigo un compañero entrañable que me ayudó a la parte de supervivencia en Estados Unidos. Yo me formé en Estados Unidos hace muchos años y ese es otro aspecto grandioso de este esfuercito. Volví a ver Estados Unidos 30 años después, volví a ver la sociedad americana 30 años después, volví a ver la medicina americana 30 años después, volví a aprender muchísimo de lo que es el cambio social y el cambio tecnológico.
Pero decide iniciar este camino por, vamos a decirlo así, la falta de confianza en las técnicas actuales.
No. Realmente la radioterapia ahora mismo vive un momento muy dulce, en el sentido de que la tecnología ha evolucionado mucho, es muy dominable y sus resultados son muy creíbles, muy reproducibles. Pero siempre hay una vanguardia, siempre hay una frontera, y esa frontera hay que buscarla, y si se te cruza en el camino,
pues hay que seguirlo, ¿no? Es lo lógico. Doctor, explíquenos, ¿qué es la protonterapia? Se nos ha ido.
He perdido la conexión. Sí, no, pero yo estoy.
Estamos aquí. Le preguntaba estamos que nos defina qué es la protonterapia.
La protonterapia es utilizar para tratar tumores, sobre todo. Hay algunas enfermedades benignas que también se puede tratar, pero cáncer sobre todo, mediante el depósito de la energía de la radiación en sus moléculas, en lo que gobierna la vida de las células tumorales. Son partículas de materia, ese es el gran secreto de los protones, es que son trocitos de átomo y que tienen, por lo tanto, masa, volumen y una carga eléctrica que es con la que las engañamos, con la que conseguimos que se muevan en el cuerpo, que lleguen al sitio y que se distribuyan donde queremos. Por lo tanto, materia, partículas cargadas y que tienen una energía muy grande que cuando la ceden, cuando chocan, cuando la depositan, hacen que las células no sean viables, las células tumorales no sean viables y se controlen.
¿En qué tipo de tumores está indicada la protonterapia?
Pues hay una historia antigua de los últimos 25 años de protonterapia, que era con aparatos menos sofisticados, etcétera, que definen los tumores en los que hay experiencia fundada para decir que es una excelente técnica. Son generalmente lo que llamamos tumores complejos, de sitios, de localizaciones en el cuerpo humano que hay mucho tejido normal que hay que proteger, como los sarcomas, los condromas, etcétera. Y luego tienen son de elección y no se discuten en el mundo entero para los niños. Los niños oncológicos son grandes supervivientes, casi todos superan su enfermedad hoy en día, y cuando necesitan radioterapia hay que conseguir que no tengan secuelas radioinducidas o relacionadas con la radiación cuando sean adultos y sean ciudadanos en plenitud.
Estaba pensando en su carrera, en su vida. Son algunas las casualidades y reencuentros, porque la Clínica Universidad de Navarra, que es pionera en Europa en tener una unidad de protonterapia, es un lugar especial para usted, como también evidentemente lo era el Gregorio Marañón. Y es que nació frente al Gregorio Marañón, ¿no? El reencuentro con esos centros hospitalarios.
Nací enfrente de la puerta de urgencias del Gregorio Marañón. Cada vez que pasaba por ahí me daba un escalofrío, porque ya nací en mi casa todavía. Fui el último hermano que nació en mi casa. Y la clínica de la Universidad de Navarra ha sido volver a mi casa después de trabajar muchos años en iniciar la radioterapia en los años 80 en la clínica en Pamplona. Y de dar una vuelta muy larga por el mundo, he vuelto a mi casa porque los protones se me han cruzado en el camino y no he sabido superar la tentación.
En tercero de carrera, rotó por el Hospital La Paz en neurología y dice que vio auténticas catástrofes, ¿no? Demencias, personas con grandes problemas neurológicos, y que aquello le conmovió, le marcó.
Lo tengo grabado en la memoria y en las emociones. Aquel día que por primera vez entré para hacer mis primeras prácticas en el Hospital de la Paz, subí a la planta que me tocaba, que era la planta de neurología, me uní a un grupo de personas que iban pasando de habitación en habitación, y realmente fue ese el momento, cuando vi pacientes que no eran capaces de expresarse, que no eran capaces de salir de la cama, que tenían movimientos atípicos, que eran inexplicables. Vi tal grado de dependencia y de sufrimiento que realmente tuve como una sensación de que probablemente ese era lo mío, estar en ese tipo de entorno era lo mío.
Vuelvo a la pregunta inicial. Muchas familias, muchos enfermos pueden hacer esta reflexión. Son tantas las noticias, tenemos tanta información sobre los avances científicos, médicos. Continuamente se nos hablan de técnicas, de nuevos descubrimientos. ¿Este camino hacia dónde nos lleva? El camino de la protonterapia.
El camino de la protonterapia nos lleva a formas de tratamiento con radiación menos lesivas, menos dañinas para los tejidos normales y muy eficaces en el control de tumor. Es decir, damos un salto muy grande, cambiamos el paradigma. Los tumores se controlan hoy en día, se controlan bien con cirugía, con quimioterapia, con radioterapia, pero lo que necesitamos es que los pacientes reciban esos tratamientos sin secuelas, ni agudas ni tardías, en las condiciones. Muchos de los pacientes oncológicos son muy mayores, son personas es una enfermedad de la senescencia, es una enfermedad de las personas mayores. No podemos añadir más patología a la pluripatología que ya tienen.
Pero estamos hablando de momento de un complemento. ¿Llegará a aplicarse y a usarse en la sanidad pública, por ejemplo, española?
Sí, yo lo veré con mis propios ojos.
Sí, tiene confianza. Sí.
Seguro habrá. En España, o sea, el cálculo que se hace de necesidad de protonterapia en las condiciones actuales, que son muy restrictivas. A mí me gustaría utilizar protones prácticamente en todos los enfermos, porque hay un beneficio dosimétrico que luego es un beneficio clínico. España tendrá unas 10 unidades de protones muy pronto.
10 unidades de protones.
Sí, sí.
Cuando dice pronto, en los próximos 5 años.
5 años.
En los próximos cinco años.
5 años. Y la sanidad pública, todo el esfuerzo público tiene que centrarse en la innovación tecnológica. Le voy a hacer una reflexión que probablemente me cueste algún disgusto, pero yo he vivido muchos años en la radioterapia, oncología radioterápica, sí, que es muy dependiente de la tecnología. España se renueva tarde y lentamente de los aparatos y de los equipos. La sanidad pública tiene esa carencia, y la tiene porque el ciclo electoral es demasiado corto y los políticos están despistados, no están centrados en la reposición de los equipos que tienen obsolescencia, que se hacen viejos, que hay que cambiarlos por equipos nuevos, como cambiamos los coches y como cambiamos tantas cosas.
Bueno, yo creo que lo que dice tiene toda su lógica, ¿eh? Porque si empezamos a contar los procesos electorales en los últimos años, pues tiene sentido lo que dice, ¿eh?
Es vertiginoso, no toman las decisiones de forma programada, deben de tomarlas. La sanidad está, hoy en día la medicina la hacemos con máquinas, con tags, con resonancias, con lo que sea, todos son máquinas. Las máquinas tienen caducidad, se mejoran con nuevas versiones. Eso hay que tenerlo programado, hay que tenerlo por defecto en toda la transición de la sanidad.
Hay que programar con tiempo, ¿no? La educación, la sanidad, una serie de servicios fundamentales para el ciudadano. Mientras hablamos de esta moderna técnica para luchar contra el cáncer, yo creo que me gustaría recordar algo que hemos conocido esta semana gracias al programa La Sexta Columna, el calvario de los pacientes oncológicos de la provincia de Soria, donde no se administra radioterapia, por lo que tienen que trasladarse a otras provincias para tratarse. Esta es otra realidad, ¿no?, del tratamiento de lucha contra el cáncer en nuestro país.
Eso es patético. Eso los médicos lo vivimos con tanto mal sentimiento y mal cuerpo como los pacientes y sus familias. El transporte de personas desde ciudades muy lejanas a los centros de irradiación es una cosa que realmente hay que esconder. Son cientos de kilómetros, a veces son 100 de ida y 100 de vuelta, que tienen que hacer todos los días. En las propias ambulancias, pues no son lugares cómodos para transportarse. Yo creo que una parte de la radioterapia, de la inversión en radioterapia que hay que hacer, es acercarla mucho más al ciudadano, porque además hoy en día hay equipos muy completos, que prácticamente ese equipo es capaz de hacer todas las alternativas tecnológicas de tratamiento que necesite la población. No tiene mucho criterio el que la gente tenga que viajar tanto.
Tengo aquí un dato, según denuncia Soria, ya cerca de 4.000 personas tienen que salir de la provincia de Soria todos los años para recibir distintos tratamientos.
No, pero todos los que son las grandes comunidades autónomas muy extensas están en la misma dificultad. Soria será porque ahora se han enfadado y realmente han puesto encima de la mesa el problema, pero esto es una cosa que hay que corregir. Las personas, le voy a decir una maldad. 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta, 25 días, es un riesgo de accidente muy grande.
No es una maldad, es una realidad. Es una realidad. Doctor Calvo, se emocionaba al escuchar esa campana de celebración, esta campana.
Sí.
Y si se sigue emocionando, me da a mí que la hora de la retirada, pues como que no está muy cerca, ¿no?
Bueno, nunca se sabe. Yo estoy rodeado de un equipazo. Ese es mi secreto. Yo tengo un secreto. Y es que he tenido la suerte de que han querido pues venir a trabajar y nos hemos juntado una serie de médicos, que muchos de ellos además formé en mis años iniciales, otros han aparecido de segundas formaciones, segundas generaciones, Y en ese sentido, mientras esté bien arropado, yo creo que tengo cabeza como para seguir imaginándome cosas nuevas, ¿no? Pero lo que más me gusta de todo con mucho es el trato con los pacientes, el que la gente que confía en nosotros o que confía en mí personalmente me crea un compromiso que me cuesta mucho no atender.
Tenemos que terminar esta conversación hablando de esperanza, porque es fundamental, ¿no? Creer, creer y tener esperanza.
Sí, sí, esperanza lo es todo. Los libros de oncología y los libros de medicina interna no dicen realmente, no son capaces de expresar lo que influye en las emociones en el devenir de la biología de las enfermedades. Pero yo estoy seguro que hay una relación y que la descubriremos. No es lo mismo tratarse un cáncer con esperanza que tratarse un cáncer en pesimista. No es lo mismo tratarse un cáncer informado, con suficiente información como para sentir la libertad de tomar las decisiones, que esto es muy importante. Los pacientes tienen que estar empoderados, aunque sean mayores, aunque no tengan mucha cultura sanitaria. Son ellos los que deben de luchar por su vida y no su entorno. Y todo el mundo de las emociones actuando sobre la inmunidad, la autodefensa, el organismo, el ser humano está muy bien hecho, es capaz de autodefenderse, de manera que todo lo que sea potenciar ese aspecto es poco.
Doctor Felipe Calvo, director de la unidad de protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra, aprendiendo a los 65, a los 70, a los 75, a los 80, siempre aprendiendo, ¿no? Es al final el trabajo y el camino de un profesional de la medicina.
Sí, y además para mí ha resultado fácil. Mis abuelos eran maestros nacionales. Mi padre era catedrático de universidad. He vivido siempre en el mundo de la educación. Creo que aprender es como la tarea de cada día. Prácticamente la vivo como cuando iba a la escuela.
Doctor Calvo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y enhorabuena por su programa.
Gracias y buenos días.
Hasta la vista. It's all right, it's all right, all right, it's all.
Por fin no es lunes.